antes de agradecer a los organizadores, me permito hacer una pregunta. ¿De qué tiempo disponemos? Porque las instrucciones parecían muy, muy duras. Hablaba de 10 minutos. 30 minutos. Muy bien, gracias. Pues sí, en primer lugar quisiera agradecer a los organizadores por esta segunda invitación al coloquio canario-americano, que me ha permitido, que ha dado pie a mi cuarta visita a la isla, ya que la primera es bastante antigua, creo que son 17 años. Bien. Y entonces, muchísimas gracias, estoy muy contento de estar en esta isla tan bonita, y agradezco a Francisco Morales Padrón la excursión que nos hizo hacer el último domingo, que nos permitió descubrir un sitio que todavía no conocí. Carlos V y Hernán Cortés son dos hombres casi contemporáneos. Cortés nació 15 años antes del emperador, murió 9 años antes. El año 1519 ha sido para los dos fundamental, año de la elección imperial, y por otra parte, año del principio de la conquista de lo que va a hacer la Nueva España de México. Y también se podría decir que hasta los años 1536-1538, las remesas de Indias proceden en su gran mayoría de la Nueva España. Y nos podemos preguntar cuál hubiera sido la política del emperador sin las remesas de Indias. De modo que los destinos de estos dos hombres son estrechamente vinculados. Y sin embargo, qué pocas relaciones, qué frialdad en las relaciones. Relaciones directas hubo muy pocas. El primer encuentro directo entre Carlos V y Hernán Cortés se demoró hasta 1528, es el encuentro en Toledo, con motivo de la primera venida o de la primera vuelta de de Hernán Cortés a España. Y después del año 1541 y de la malograda expedición de Argel, a la cual Cortés participó con dos hijos suyos, y donde estuvo a punto de perder la vida, casi no hay encuentro, a pesar de la presencia casi continua de Hernán Cortés en la corte de España, cuando vuelve por última vez y hasta su muerte, y aunque él mismo participe, por ejemplo, en las cortes de Monzón en 1542, parece que no hubo encuentro de consideración entre los dos hombres. La presencia de Cortés en la corte le sirvió sobre todo para tener un trato continuo y amistoso con López de Gomará, de modo que en cierto modo así aseguró su fama futura. En cambio, de modo que tenemos que remitirnos para más conocer las relaciones entre estos dos hombres a la correspondencia, a lo escrito. Y en lo escrito encontramos inmediatamente un desequilibrio muy fuerte. Además de las famosas 5 cartas de relaciones, que son muy extensas, y que Cortés envió a Carlos V, que se redactaron entre 1519 y 1526, además de estas 5 cartas de relaciones, tenemos por lo menos publicadas 11 cartas personales de Cortés al emperador, que han sido publicadas por el erudito mexicano José Luis Martínez entre 1980 en sus 4 tomos de documentos cortesianos entre 1983 y 88, y además muchos memoriales importantísimos, sin hablar de los memoriales remitidos por los procuradores. Mientras que En cambio, solo tenemos tres cartas personales publicadas, y creo que de momento son todas, de Carlos V a Cortés, fechadas 1522, 25 y 29. Es verdad que hay toda una correspondencia oficial, cédulas, instrucciones, etcétera, del emperador o del aparato administrativo del emperador al conquistador, pero son cartas que están desprovistas de tono personal y parece que en la mayoría de los casos el emperador se ha remitido a su Consejo de Indias y a su secretaría, especialmente a Francisco de los Cobos. Yo no voy a insistir mucho en las cartas de relación porque son muy conocidas, son muy usadas, incluso existen varias ediciones críticas y hay una, a mi juicio, hay la última que conozca, la de Ángel Delgado de 1993, es francamente muy buena. Y de modo que en esta edición hay unos comentarios, un aparato crítico francamente excelente y que nos permite tener un buen entendimiento de estas cartas y de sus funciones. Únicamente notaré que tiene por lo esencial dos funciones, que son la función descriptiva, como lo dice el mismo Cortés, una función descriptiva, y después una función justificadora, una función justificadora de sus trabajos y hechos, que ha puesto muy bien de manifiesto, me parece, Ángel Delgado, precisamente, cuando dice que estas cartas tienen un tono legal muy notable, que aparece, por ejemplo, en el sabor latino de la sintaxis, el uso enorme de largos periodos de subordinación causal y introducidos por la conjunción porque, típico reflejo del estilo legal, según Delgado, y también la yuxtaposición de gerundios, la repetición del adjetivo dicho, etc. Lo que nos puede francamente sorprender es el retraso con el cual Carlos V contestó a las primeras cartas de Cortés. Y el mismo Cortés se quejó de que sus cartas habían quedado sin contestación, las tres, por lo menos hasta 1522. Y por otra parte, las últimas cartas de Cortés y sus memoriales, los que escribe precisamente cuando ya está en España hasta su muerte, también quedan sin contestación ninguna. Incluso, en uno de sus últimos memoriales, hay un apunte que parece ser de mano de Francisco de los Cobos y que pone, no hay que responder. Podemos sorprendernos de este grativo o de este desprecio aparente si pensamos en el papel esencial que tuvo la actuación de Cortés, por lo menos en la financiación de las empresas españolas. Es probable que al joven Carlos le pareció más maravillosa su elección imperial que la conquista de Nueva España, aunque no despreciara esta, el hecho que la primera copia completa, manuscrita, de las cinco relaciones, el llamado Códice de Viena, haya sido hallado precisamente en Viena, parece sugerir que el emperador se llevó estos textos con él, pues se marchó a Viena precisamente después de recibir a los procuradores de Cortés. Hoy en día sabemos que la conquista de Nueva España era mucho más importante que la elección imperial. Pero no olvidemos que Carlos se enteró casi simultáneamente de la conquista de Nueva España o de la conquista de la capital de México, Tenochtitlán, y de su pérdida. Fracaso debido a las diferencias y conflictos surgidos entre Diego Velázquez, adelantado de la corona, y Cortés, sin que el emperador pudiese juzgar en este momento ¿qué fueron exactamente las responsabilidades de uno y otro? Ya que las informaciones recibidas eran muy contradictorias. Es cierto que Cortés tuvo la idea genial con la fundación del municipio de Veracruz, de crear una comunidad independiente bajo la soberanía directa de la corona, aprovechando el hecho que Velázquez no tenía autoridad explícita para poblar, y que así resultaba lógico de parte de Cortés dirigirse a su rey, dándole cuenta de todo lo que precede precisamente las relaciones. A partir de eso, yo diría que, en mi opinión, la correspondencia entre los dos, a pesar de este desequilibrio tan cuantitativo, tan impresionante que he apuntado, diría que esta relación pasa por un desequilibrio en el tiempo que me parece también muy interesante. Primero, está en posición de fuerza Carlos V en 1522. Y Cortés, vamos a ver, en posición débil precisamente por su diferencia con Velázquez. Segundo, de 1523 a 1528, es Cortés que está en posición de fuerza porque él detiene una fuente de financiación fundamental que el mismo Carlos va a reconocer. Yo voy a citar uno o dos textos que supongo aquí muchos conocen, pero en fin, que merecen ser recordados. Y después, a partir de 1528, es decir, a partir del momento en que ya Cortés no puede hacerlo de otro modo que ir a España para seguirle el llamamiento del emperador, pues a partir de este momento, otra vez el desequilibrio está en favor del emperador y Cortés se encuentra en posición de vida. ¿Por qué digo que, por ejemplo, hasta 1522 incluido, Cortés está en posición de débil y el emperador en posición de fuerza? Pues esto se ve muy bien en la carta fechada por el emperador el 15 de octubre de 1522 en Valladolid, que es una carta esencial y, según mi opinión, una obra maestra de habilidad política. Cualquiera haya sido el autor efectivo, el emperador mismo o Francisco de los Cobos o no sé quién. El emperador no deja de subrayar en esta carta las consecuencias negativas del conflicto entre Velázquez y Cortés. Veamos, dice, cito: "Parece cuán dañosa ha sido para la población de esta tierra y la conversión de los naturales de ella y estorbo para que nos no fuésemos servidos y estos reinos y naturales de ellos aprovechados, las diferencias que entre vos y el dicho adelantado hábito". Y en las líneas anteriores, el emperador puntualiza que se ha informado: "Quise por mi real persona ver y entender vuestras relaciones en las cosas de esa nueva España". Y a continuación, cito otra vez: "Mande oír a Martín Cortés, vuestro padre, y a Alonso Hernández Portocarrero y Francisco de Montejo, vuestros procuradores de los pueblos de esta tierra, y los procuradores del adelantado Diego Velázquez, asimismo al veedor Cristóbal de Tapia". Así que se pone en posición de árbitro. Y se sitúa en una posición de fuerza, mientras que Cortés y Velázquez ambos están en una posición débil, puesto que sus diferencias han resultado, como dice el texto mismo de la palabra, tan dañosas. Sigue: "Nuestro Señor ha sido muy deservido y no sabemos recibido desplacer. Así que remite la causa a la justicia, especialmente a los de nuestro Consejo de Indias". Carlos V aprovecha el enfrentamiento entre Velázquez y Cortés para tomar la iniciativa que el mismo conquistador le otorga y sigue la gran faena de la burocracia imperial. Por una parte, y socolor de remitir la causa a justicia, elige a Cortés contra Velázquez. En efecto, manda a este último, a Velázquez, no emprender cualquier operación. Y reconoce los méritos de la acción de Cortés: "Tengo la voluntad que es razón para vos favorecer y hacer la merced que vuestros servicios y trabajos merecen. Así que vos sabemos mandar proveer del cargo de nuestro gobernador y capitán general de la Nueva España y provincia de Elia". Pero en la misma en la misma carta, eliminando a Corte, a Velázquez, la corona nombra de inmediato a unos oficiales que van a controlar las acciones de Cortés y limitar su poder, porque la carta de 1522, la misma carta, anuncia el envío a Nueva España del tesorero Alonso de Estrada, del contador Rodrigo de Albornoz, del factor Alonso de Aguilar y del veedor Peralmíndez Cherino, con este apunto dirigido a Cortés: vos encargo, miréis y tratéis bien como a criados e oficiales nuestros.
¿Cuánto tiempo he hablado que no me he fijado?
Ya ven, tengo que acelerar. Entonces, ya se podría añadir que hay una provocación de la burocracia imperial que, fijando el salario, fija un salario mucho más elevado para los oficiales que para el propio Cortés. Bueno, la carta de Carlos V del 15 de octubre de 1522 va a servir de modelo de toda la correspondencia enviada por el emperador y sus secretarios al conquistador. Porque, por una parte, son alabanzas y por otra parte, en las mismas cartas viene el veneno. Por ejemplo, en la carta de Toledo de 1525, dice, y conozco cuán provechosa ha sido vuestra persona. Pero en la misma carta dice, por muchas personas y cartas he tenido muchas relaciones contra vos y contra vuestro gobierno. Es una táctica de equilibrio muy impresionante. Y la conclusión de esta carta de 1525 dice que evidentemente los que escriben lo hacen con pasión, pero que hay que remitir a justicia. Dice, he acordado tomar residencia. Bueno. Ahora, sin embargo, en esta fecha precisamente de 1522, cuando ya viene la noticia de la conquista definitiva de México, y entonces cuando Carlos V se da cuenta de las posibilidades que le abre Cortés, pues evidentemente el tono cambia, y el tono va a cambiar 3 años, pero después Cortés va a prolongar, si se puede decir, este periodo que le es favorable. Es impresionante de ver los dos textos escritos, que son cédulas, no son cartas, de 22 de octubre y de 10 de diciembre de 1523, sobre todo la última en que Carlos V, después de aludir a los grandes gastos que provocó la elección imperial, dice que conoce que Cortés es un verdadero servidor, etcétera, y después que le envía a su propio procurador Francisco de Montejo y dice: para rogaros y encargaros vos de allá proveáis todo lo que vos fuera posible, tratéis de me enviar la más suma de oro que vos fuese posible. Así que se puede decir que con este pedido es el emperador que se pone en posición de debilidad, porque evidentemente con un pedido tanto lo demás no va a servir mucho. Y eso explica perfectamente el tono de la carta, de lo que se llama la carta reservada, una carta muy larga que ha escrito Cortés a Carlos V en 1524, en contestación a una propia carta importante, o unas instrucciones del emperador de 1523, en que, de entrada, Cortés avisa, salvándole respecto al rey y los agradecimientos por las mercedes otorgadas, sin embargo dice: no se efectuó el real mandado de vuestra majestad hasta de ser consultado. Así que lo ha leído, pero no cumple nada de lo que le ha obligado el emperador, pero con justificaciones, y tampoco cumple la orden de volver a España que le da la cédula de Toledo de noviembre de 1525. Va a esperar hasta 1528 para cumplir. Bueno, pero en cambio, todo va a cambiar después del viaje de Cortés a España, cuando ya se da cuenta que no puede hacer sino volver a España, sobre todo después del fracaso de la famosa expedición a las Ibueras, sí está, que es el más o menos América Central, Honduras, etcétera. Si esta expedición hubiera tenido éxito y se le hubiera permitido al conquistador mandar otras grandes sumas de oro, probablemente que se hubiera quedado en situación de fuerza. Pero no ha pasado así, ha sido un fracaso. Entonces, Cortés tiene que ir a España y entonces todo va a cambiar. Todo va a cambiar, muchas mercedes y honores. Eso sí, el título de Marqués del Valle, la concesión de los 23.000 vasallos, pero la pérdida del poder efectivo que va a pertenecer ya a la audiencia, a la segunda audiencia especialmente, y al virrey. Y desde entonces la relación entre Carlos V y Cortés resulta ser un diálogo de sordos. El emperador no contesta casi nunca a las cartas, a los memoriales del conquistador, e incluso después de su vuelta a España. Sería, si tuviera tiempo, pero de todo modo está el texto de la ponencia. Si tuviera tiempo, estudiaría por qué la amargura y la frustración de Cortés son fáciles de entender. Es verdad que se le puede tachar a muchas cosas al conquistador, pero por otra parte hay que reconocer que estuvo siempre leal con el emperador. No tiene nada que ver con Gonzalo Pizarro. No piensa en alzarse con la tierra. Y por otra parte, es cierto que él, a pesar de todo lo que se lo puede tachar, a pesar, por ejemplo, de su excesiva explotación de los indígenas, a pesar de lo que se le puede tachar en cuanto al comportamiento con las mujeres, porque para Cortés las mujeres son objeto de placer y poco más, y por ejemplo de la ingratitud que tuvo con Malitzin. Bueno, a pesar de todo esto, en cambio, tiene una mirada muy lúcida. Es el primero que ve, que da una visión muy positiva de los mexicas, muy positivas. Pues hay, por ejemplo, cuando dice: entre ellos, los mexicas, hay toda la manera de buena orden y policía, y es gente de toda razón y concierto. Hay la manera casi de vivir que en España, y con tanto concierto y orden como él. Y por otra parte, se dio perfectamente cuenta que los pueblos de la Nueva España eran muy distintos. Los chichimecas bárbaros, otros de tan poca orden que era legítimo esclavizarles, y en cambio otros pueblos francamente de muy alto nivel. Bueno, no voy a insistir. Lo que diría como conclusión es lo siguiente: Hernán Cortés tenía una conciencia exacta de las hazañas verdaderamente extraordinarias que había llevado a cabo. Decía y repetía legítimamente que había engrandecido más que ningún vasallo los dominios de su rey y aumentado sobremanera el número de sus súbditos, así que los recursos del soberano. Tuvo siempre mucho cuidado de reservar el quinto de su rey. Sin embargo, este mismo rey ni siquiera se esforzaba en el cumplimiento de su propia merced, ya que las autoridades oficiales de la Nueva España, especialmente la audiencia, discutían pie a pie su derecho a varios pueblos de locos que se le habían concedido. Incluso se inquietaba que hubiese entre estos pueblos puertos de mar, como si Cortés hubiera amenazado en rebelarse. No contestaba a sus memoriales, a sus peticiones, a sus relaciones de méritos, en fin, a sus quejas. «Veome viejo y pobre», escribe este vasallo, cito, «que tan limpia y lealmente sirvió no solo con la tierra que ganó, pero con mucha cantidad de oro y plata y piedras de los despojos que en ella hubo». Lucidez. «No hay que responder», comentó Cobos. Y durante años y decenios se sabe cómo los herederos de Hernán Cortés pidieron en vano con la corona, pelearon en vano con la corona, mientras que muchas de las cláusulas del testamento de Cortés, incluso las más honorables, como por ejemplo la construcción de la escuela de Coyoacán, no se pudieron cumplir. Y yo diría que Carlos V no entendió bien a un hombre cuyo genio, a mi parecer, superaba bastante el del emperador. Nada más.
Muchas gracias, doctor Benazar. Y ahora se abre un pequeño debate, si alguien quiere intervenir o aclarar alguna cuestión o preguntar sobre la ponencia expuesta por el doctor Benazar. Sí.
Sí. Un hijo es cierto, pero según otros documentos dicen que dos. Sí.
Para que si lo pone al frente de la infantería italiana y española, él conseguiría sus objetivos. La pregunta es que el emperador rechaza tasativamente, sí. Y pregunto, ¿por enemistad con Cortés?
No, yo pienso que el emperador pensó, según los consejos, el consejo de sus colaboradores, que era una empresa muy, muy arriesgada. En cambio, lo que es cierto es que durante la expedición, durante la misma expedición, cuando se reúne el Consejo de Guerra en los barcos para saber lo que se va a decidir, Cortés ha sido el único que ha recomendado que se siga, que se vuelva al asalto, porque según su parecer era perfectamente posible de hacerse con Ángel. Es decir, que hasta el último momento él ha querido que se continúe la batalla con la idea que se podía perfectamente hacerse con Ángel. Esto parece, yo pienso que hay una referencia a su reconquista de México en una circunstancia que parecía tan adversa.
Gracias.
Muy bien, ¿alguna otra intervención? Don Francisco Morales.
Sí, tras de felicitar al profesor Benazar, yo quisiera no hacerle una pregunta, sino exponerle en voz alta una reflexión que me he hecho. Ahora está muy de moda el maltrato de las mujeres por parte de los hombres. Y parece que Cortés aparece ahí brevemente como uno de estos personajes. Yo quisiera que se matizara la acusación que se ha hecho de Cortés como maltratador de mujeres, porque no maltrató a Marinche, la hizo su amante y le dio un hijo,
sí.
Pero luego la entregó a uno de sus capitanes, pero eso era de la época, era propio de la época. No hay que, no sé, me ha parecido un poco subrayada con trazas negros,
con sentido de la actualidad,
sí. Y entonces quisiera defender un poco a la figura de Cortés, porque por ejemplo en comparación con otros conquistadores, Cortés no tiene la baja catadura de otros que sí lo tuvieron.
Sí, no, bueno, tú tienes razón. Bueno, lo que pasa es que efectivamente es que choca un poco nuestra mentalidad actual, por ejemplo, ver que es verdad que a Malinche no la ha maltratado, pero le debió tanto, porque si lo pensamos es que la deuda con Malinche es fantástico, porque en fin, es Malinche que le permitió entender la división entre los mexicas que ha sido fundamental en la conquista. Bueno, entender a un hombre muy inteligente, porque le tiene. Pero es que la postura de Cortés con las mujeres, sin embargo, empieza muy temprano, porque ya en López de Guevara dicen que, en fin, bueno, en sus años de mozo en Medellín ya empiezan las historias. En Cuba no quería casarse con Catalina, le había prometido todo, y no quería casarse, le han obligado casi a casarse con ella, en fin. Bueno.
Pero esa es la época.
Sí, es de la época, estoy de acuerdo que es de la época. Bueno, lo que pasa es que no mejoró el comportamiento de la época.
Es el adjetivo que has utilizado, no sé, el adjetivo o el sustantivo que utilizaste me pareció muy duro para Cortés.
Sí, tú tienes razón. Tengo que...
Nada más que eso, nada más.
Sí, tengo que confesar.
Muchas gracias.
Muy bien,
muchas gracias. ¿Alguna otra intervención con respecto a la ponencia, doctor Benazar?
Muy bien, muchas gracias.